Seguimos con Susana Mangana, Karina Novarese, Gabriel Mazarovich y Francisco Faiger. Miramos ahora en dirección al Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco inició ayer las reuniones que mantendrá con el Consejo de 8 cardenales que él ha creado para que le ayude en su propósito de reformar el gobierno de la Iglesia Católica. Este llamado G8 de la Iglesia está considerado como un nuevo instrumento de consulta con el que podrá contar el Papa durante su pontificado. Su misión será, además, estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana, aconsejar al Papa en otros temas del gobierno de la Iglesia también. Esa es la noticia quizás que podemos elegir para esta introducción, pero hay varias que en estas horas vuelven a tener al Papa Francisco como protagonista. Por eso Susana proponía el tema, Karina también sí, se sumaba. Sí. ¿Por dónde empezamos brevemente?
Bueno, a mí me parece muy interesante toda esta expectativa que está generando el Papa Francisco, una persona que más allá, siempre lo he dicho, más allá de si uno es católico o no, si es creyente o no, yo estaba en contacto ayer mientras preparaba la documentación para la tertulia de hoy con amigos que están en el exterior y que posteaban en su Facebook la misma noticia que yo estaba leyendo en castellano, o sea, lo que es esa entrevista que dio a La República en Italia en distintas lenguas, hasta en Australia, por ejemplo, ¿no? Y son personas que me consta que pertenecen a la fe bautista. Entonces, a mí me parece que esa expectativa es algo muy positivo, pero yo critico un poco la exageración que se hace en los medios al decir que el Papa Francisco busca cambios muy radicales. A mí me parece que realmente Francisco es sincero en aquello que dice que quiere hacer. Es una persona que recuerda a todos, sobre todo a los próximos, lo que debería ser la doctrina de la Iglesia, lo que debería ser la vocación de servicio de los religiosos, de los católicos, pero sobre todo de los curas y de lo que es la curia. Me parece que se toman muchas veces esos titulares que, por ejemplo, critica la corte o critica al Vaticano y se espera que haga demasiados cambios en poco tiempo, y yo creo que hay que darle un poquito más de margen de maniobra. Pero digo que no es un papa radical, en el sentido de que radical sería, por ejemplo, que decidiese vender las obras de arte del Vaticano y entregar ese dinero a países en África. Radical sería, por ejemplo, negar la doctrina del purgatorio. O radical sería cuestionarse la veneración a la Virgen María. Ojo, no digo yo no quiero que haga eso. Lo que estoy diciendo es, yo ya lo he dicho, lo vuelvo a decir por las dudas, me confieso católica. Yo soy de las que aplaude a Francisco, me cae bien, me cae simpático, vamos a decir, pero además me parece una persona sincera, humilde, me parece una persona que muestra con el ejemplo y no tanto con palabras vacuas, y eso siempre es de agradecer en estos tiempos. Pero me parece que a veces exageramos, y es un riesgo, porque creo que lejos de ayudar a esa misión del Papa Francisco, lo estamos poniendo contra un abismo. Es decir, como aquello de, por hacer la infeliz comparación con el premio Nobel de la Paz de Obama, ¿no? Se le dio tan pronto el premio que después todo era una decepción y sigue siéndolo. En el caso del Papa Francisco, tanto decimos que va a hacer reformas radicales, que luego un día, cuando pasen 2, 3, 4 años, y ese enamoramiento, ese ensimismamiento que tenemos ahora también a nivel de medios con el Papa Francisco ceda un poquito, remita, seguramente venga la crítica. Yo creo que lo que hace es algo que habría que haber hecho mucho antes, pero no es radical.
Tenés razón, pero es parte siempre de los fenómenos de luna de miel que no tuvo el anterior Papa nunca, por ejemplo,
claro.
Y sin embargo tampoco hizo ningún gran cambio radical.
Es que su impronta es muy diferente.
O sea que en realidad, él sabe perfectamente que carga con eso y verá cómo administrar, y la historia luego lo juzgará como juzgó a tantos papas. Yo lo escuché hace una semana, dos domingos, y la verdad que después de escucharlo ahí en el San Pedro, y uno entiende un poco más cómo la gente se siente encantada por este papa. Uh-huh. Es un papa muy sencillo, la forma en que habla es muy directa.
Es muy cercano.
Estoy hablando más allá del catolicismo, estoy hablando como un hombre común y corriente, y creo que todas estas últimas, lo que decía Emiliano, esta entrevista, pero las otras entrevistas que dio hace poco, aquella larga que le dio un jesuita hace una semana, están empezando a mostrar lo que él piensa, lo que no significa que vaya a lograrlo siempre luego en el cambio de la Iglesia. Una cosa que les quería contar es que en Italia lo quieren mucho, pero uno escuchaba qué buen papa, y escucha algo que es que no le pase nada.
Claro.
Es horrible lo que voy a decir, pero es verdad. Bueno. No, no voy a decir lo que dicen en realidad,
sí, sí,
porque
sí, sí.
Es un poco peor que...
O sea,
que
temen que le pueda pasar algo.
Pueda pasar algo.
Por eso yo digo que desde los medios hay que tener un poquito más de cuidado, de no poner a este hombre, de no querer ni llevar más allá de lo que está haciendo. O sea, no es radical
lo
que propone.
Pero lo que él mismo dice, a ver, decir que la corte es la letra,
claro,
de la iglesia, es fuerte.
Es fuerte, pero sí. No está proponiendo un cambio radical, sino la vuelta a lo que debió ser siempre.
Una,
y eso
una
es
aclaración
algo que hay que aclarar
con respecto a esa afirmación que recién citaba Karina, la corte es la lepra de la Iglesia Católica. Algunos de los despachos que sintetizaban la entrevista con el diario La República de Roma titulaban que él había dicho que la curia
es... Pero,
pero no es lo mismo. Él hace toda una precisión, ¿no?
Sí.
El director del diario La República, Eugenio sí. Scalfari, que recordemos que es un ateo, pero no es un hombre que tenga los canales de diálogo cortados con la Iglesia.
Es un ateo ex-católico, ¿eh? Él se reconoció católico de nacimiento y crianza.
Tuvo un intercambio con el Papa, porque él publicó hace poco una columna con una serie de preguntas y el Papa se las respondió unos días después. Bueno, y eso terminó precipitando esta entrevista, ¿no? Una entrevista en la que Scalfari se sorprendió de lo que, bueno, ya estaba por ahí, pero vio en ese momento que fue la espontaneidad, la sencillez con la que iba contestando a sus interrogantes. En determinado momento, hablando sobre la exhortación de Jesús, amar a los otros como a sí mismos, el periodista pone ahí sobre la mesa la palabra narcisismo, y contesta el Papa: a mí la palabra narcisismo no me gusta, indica un amor desmedido por uno mismo. El verdadero problema es que los más afectados por esto, que en realidad es una especie de desorden mental, son personas que tienen mucho poder. A menudo los jefes son narcisistas, dice el Papa. Y entonces el periodista le hace ver, bueno, también muchos altos cargos de la Iglesia lo han sido. Y Francisco avanza, no se achica, y dice: ¿sabe qué pienso sobre esto? Los jefes de la Iglesia a menudo han sido narcisistas, adulados por sus cortesanos. La corte es la lepra del papado, dice textualmente Francisco. Y entonces, claro, el periodista repregunta, ahora, ¿a qué alude? ¿Cuál es la corte? ¿Usted se refiere tal vez a la curia? Y el Papa contesta: no. En la curia hay algunos cortesanos, pero la curia en su conjunto es otra cosa. Es aquello que en los ejércitos se llama la intendencia, ¿no?
Es muy claro lo que dice. Si me permitís, él habla de los cortesanos, de aquellos que viven por y para el poder y que rodean al jefe, sea el Papa o sea un rey antaño. Bueno, todavía hay reyes y tenemos cortesanos de otra manera. Pero quiero decir, él es muy claro. Si uno lee atentamente lo que dijo, es tan comprensible que por eso a mí no me gusta la palabra reformas radicales.
Entonces dice el Papa: la curia en su conjunto es otra cosa, es aquello que en los ejércitos se llama la intendencia, gestiona los servicios que necesita la Santa Sede, pero tiene un defecto, es vaticano-céntrica, cuida los intereses del Vaticano, que son todavía en gran parte intereses temporales. Esta visión vaticano-céntrica se olvida del mundo que nos rodea. No comparto esa visión y haré todo lo posible por cambiarla. Y allí insiste con una idea que ya ha manejado, ¿no? La Iglesia es, o debe volver a ser, una comunidad del pueblo de Dios. Y los curas, los párrocos, los obispos están al servicio del pueblo de Dios.
Bueno, me parece que son todas consecuencias de haber elegido a este Papa, que no es un Papa europeo, por tanto tiene una tradición de formación distinta y de ejercicio de su prédica en América Latina, y eso le da un lugar periférico y un conocimiento del catolicismo en la extensión periférica, que dejó de ser periférica para ser central, porque América Latina es el principal continente donde hay católicos en el mundo. Y por otra parte, es un argentino formado políticamente en la Argentina. Yo quiero destacar, la gente quizá no lo recuerde, pero cuando se estaba incendiando Argentina en la época que Dualde era presidente, este cura, que era estaba allí en Buenos Aires, no me acuerdo, creo que arzobispo de Buenos Aires, jugó muy bien un partido de articulación con las fuerzas vivas, sociales y religiosas en ese sentido, con Dualde, para tratar de poner un poco de agua en el incendio. Es un tipo que maneja muy bien el tema político y se está mostrando ser un gran dirigente político en el sentido más más clásico del término, y no partidario, sino de entendimiento que atrás de este asunto religioso hay un tema de poder político. Por ejemplo, va a declarar santo a Juan Pablo II, pero también a Juan XXIII. En el mismo momento, lo declaró a la vez, o sea, uno con una línea política, que era Juan Pablo II, bastante conservador, por cierto, en muchas dimensiones, y el otro, que jugó un partido distinto en la década de 60. Entonces, allí hay como un juego que hace el argentino Francisco, que es inteligente, a la vez que plantea cosas que creo que la inteligencia colectiva de la izquierda, de la Iglesia logró llevarlo a un lugar en donde efectivamente se está haciendo lo que se esperaba que hiciera. Es decir, plantearse, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema del divorcio, para la gente que después, está, si se divorcia, como todos sabemos, si te casaste por iglesia, te divorcias, quedas medio como excomulgado, ¿no? Sí. Después el otro tema importante que ha planteado es el tema del celibato de los curas. Sí. Que muy estricto en eso, te quedas sin curas en África, por ejemplo, ¿no? O en gran parte de América Latina. Entonces, el tipo está abriendo el juego a una iglesia que o se renueva en ese sentido o perece. Yo creo que en ese sentido está actuando como un gran político, muy inteligente. Ahora, no perdamos de vista que la Iglesia Católica no es ese sentido amplio de apertura, pluralista, y vamos arriba, que moderno que es todo, porque siguen siendo muy dogmáticos, siguen creyendo en cosas que no se transa con eso, ¿no?
Gabriel, ¿tú no hablaste todavía?
No, yo breve en una... A ver, no hay manera de no sentir simpatía por las cosas que dice y hace Francisco. Ha generado todas polémicas, y en general todas polémicas saludables. Ha tenido posturas inclusive muy jugadas en torno al tema de la paz y un conjunto de cosas que se han movido, que son, no hay otra manera que decir que uno está de acuerdo con eso, que otra manera hay. Incluso a veces el otro día bromeábamos con algunos de que incluso hasta llegó a decir a tener una crítica hacia el capitalismo y al consumismo y a un conjunto de cosas más.
Te pasó
y
el discurso.
Te iba a decir, amigo de Mujica.
Lo convenció Mujica.
Ay, escúchame, pero que hay un nexo vinculante, Metol. Claro. Atrás está Metol, la patria grande, el peronismo.
Eso iba a decir, que vos que destacás el papel de América Latina. Me parece
esas coincidencias que se dan cada tanto en estos últimos meses entre el Papa y el Pepe, no son casualidad. No son casualidad. En el medio, como dice Pancho Faig, está Alberto Metol Ferrer.
Claramente.
Que ha sido amigo y, ¿cómo decirlo?, asesor de ambos, ¿no?
Sí, intelectualmente los marcó a los dos. Era católico Metol, creía en la patria grande, entonces católico por el lado de Bergoglio y por la patria grande por el lado de los Tupas. Fantástico.
Ahí está. Yo por eso digo, a mí me parece que hay toda una escena. No es casualidad, además, que sea jesuita. ¿Tá? Cuando habla de intendencia del ejército, ¿no? Hay toda una versión de una organización, de una visión de la iglesia histórica de los jesuitas, que es muy diferente al resto, a veces para bien, a veces para mal, pero según dónde, pero con una visión histórica, integral, con un papel, y se nota. O sea, son tipos sistemáticos, organizados, manejan el poder con enorme claridad en toda América Latina, además. Y termino, yo creo que está por verse qué papel va a jugar realmente, además de reformar la iglesia, que es una de las organizaciones de poder más viejas del mundo y con más antidemocrática del mundo, además, y más conservadora en un montón de cosas, que realmente si la logra reformar. Pero a mí me preocupa más el papel positivo que puede jugar a nivel de la escena mundial. Eso me preocupa
una
más, como líder espiritual.
Deberíamos estar conformes si el Papa puede empezar a hacer alguna reforma.
Claro.
Y puede lograr que su sucesor continúe en su línea, cosa que es lo que no se ha logrado hasta ahora.
A mí me gustaría que el Papa interceda en el conflicto de Siria. Creo que sería una voz a la que se escuche.
Pero de hecho,
¿cómo va a interceder ahí? Pero,
bueno, es una expresión de deseo.
No. Uno de los mensajes de los oyentes dice: para los que estamos en la interna de la Iglesia, la conclusión que sacamos es que está haciendo profundos y radicales cambios de regreso a lo esencial. Los del medio nos sentimos representados, agrega este oyente.